En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso, que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
Muy buenas tardes, 22 de noviembre ya, ¿qué tal, cómo estáis? Soy María José García y esto es Red Refugio. Como cada lunes, os recuerdo que este espacio, Red Refugio, es un programa que hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y lo hacemos en los estudios de la Onda Local de Andalucía.
Todos los sueños de mi alma se derramaron en el mar y se enredaron entre las algas.
Red Refugio muestra la realidad de las personas refugiadas, así como los motivos que las obligan a huir y los obstáculos que se encuentran en su complicado trayecto migratorio. Por supuesto, las luces y sobre todo las sombras de su proceso de inclusión. Para contar todo esto, me acompaña siempre, cada lunes, nuestro voluntario estrella en CEAR, Luismi Millán. ¿Qué tal, Luismi?
Bueno, eso de estrella te ha quedado bien, bueno, pero no lo merezco.
Uno de los nuestros voluntarios estrella, que tenemos mucho.
Pues nada, muy bien, aquí al calorcito del estudio, porque fuera hace frío.
Sí, eso sí, hace frío. Vamos a llegar al mes de diciembre con fresquito. Y bueno, hoy quiero saludar a Nuria, que Nuria nos va a acompañar durante algunos programas de Red Refugio. Ella es, bueno, periodista, casi periodista ya. Es alumna del cuarto curso de periodismo de la Universidad de Sevilla y va a estar con nosotros viendo y, por supuesto, participando y colaborando con Red Refugio. Nuria, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, creo que has tenido un poquito de experiencia en radio, ¿no? En la carrera algo se da.
Sí, algo he dado en la carrera.
Bueno, pues hoy vas a estar un poquito más de oyente, también vas a tener alguna pequeña participación, me parece, pero ya para la próxima nos ponemos con todo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, vamos con nuestro programa de hoy, que el nombre que le hemos dado a nuestro espacio de hoy quizá llame un poquito la atención, ¿no? Se llama Soy Nadie y Soy de Ninguna Parte. Una cuestión compleja, porque cómo puede ser esto, ¿no? Pero vamos a resolver la duda precisamente en la segunda parte del título de hoy. Soy Nadie y Soy de Ninguna Parte, Soy Apátrida.
Bueno, pues hoy, para animarnos, querida compi, te traigo una bonita canción. Una que además está interpretada, entre otros, por uno de esos que te gustan a ti, Macaco, con su banda, en la que están Tote King, Green Valley y Aziza Brahim. Solo escuchar la letra os podéis hacer una idea de qué va. Fijaros, dice, por ejemplo: soy lo callado, lo obligado, avergonzado. Soy la moneda que utilizarán de cambio. Soy las alertas sonando a los dos lados. Me llaman refugiado. Escuchadla.
El sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía, soy la sangre de su economía, soy el callado, el obligado, avergonzado. Soy la moneda que utilizarán de cambio, soy las alertas sonando a los dos lados. Me llaman refugiado. Red alertas, alele, 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 alertas. Red, red alertas, fronteras a este mundo, las líneas imperfectas. Red alertas, alele, 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 alertas. Red, red alertas, fronteras a este mundo, las líneas imperfectas.
Soy el niño sirio flotando en la playa. Ahora di que es populismo esto. Si esperas que el marrón te dé la cara pa' torcer el gesto. No, no eres libre, solo te han cambiado de celda. Los miedos que te sobran, tu libertad en red alerta. Incalculables penas que me recuerdan que soy un mierda. Si pienso en mis problemas, que no son problemas. Soy el SMS de ayuda, esa vergüenza débil. Hermano de esta tierra muerta por la guerra estéril.
Pues sí que me conoces tú a mí, Luismi, porque me gusta mucho Macaco y desde que era muy pequeña sí que hoy has dado en el clavo, y más si te digo que no conocía este tema, para más inría. Así que bueno, ya tenemos la música, vamos ahora con la peli.
Que te gustó la música napolitana, ¿eh? La que
está
te traje
chula.
Hace poco. Bueno, pues mira, hablando de peli, hoy te traigo una que triunfó nada más y nada menos que en el Festival de Berlín en 2005, y ya ha llovido. Fue proyectada en el quinto ciclo Refugiados en el Cine, de nuestros compañeros de ACCEM.
Vale, a ver, me voy a situar. 2005 tenía yo 11 años,
una niña.
Dime qué peli es, a ver si por lo menos me suena.
Vete y vive. No te vayas, no es a ti. Es el título de la peli. La hizo el director rumano nacionalizado francés Radu Mihaileanu y trata de una operación que se denominó Operación Moisés.
Operación Moisés, pues bueno, cuéntame un poquito más, a ver qué es eso.
Pues mira, esa operación se trataba de un proyecto para trasladar a miles de judíos etíopes desde campos de refugiados de Sudán hasta Israel. En la peli se muestran todas las peripecias que pasa una madre con su hijo en ese trayecto. Tendréis que descubrirlas viéndola, claro. Buscadla en internet, seguro que la encontráis.
Un árbol viejo partido en dos. Las puertas a este viaje interior. Los senderos tienen forma de serpiente, tienen piedras, curvas y señales que te pierden las primeras dudas.
He realizado casi todos mis estudios aquí en España y ahora, casi terminando la carrera, me dicen que al no ser español no puedo opositar. Un alemán sí podría opositar, pero yo por ser saharaui no. Llámalo como quieras, pero es súper injusto que un papel tenga que decidir tu futuro. Más de 6.500 retweets y 35.000 me gusta tuvo esta publicación que compartía Nama el pasado 26 de octubre en la red social Twitter. Nama tiene 21 años y desde 2014 reside definitivamente en Almería tras dos veranos siendo acogido por una familia. Esto fue gracias a Vacaciones en Paz, un proyecto del que ya hemos hablado en Red Refugio.
Así es, y la situación, la historia de este chico es una de tantas. Una de tantas personas apátridas, un término que también hemos llegado a definir aquí en Red Refugio, pero que vamos a recordar hoy. Fijaos, un apátrida es una persona que carece de nacionalidad, al no ser considerada nacional por ningún Estado. Esta situación puede darse cuando la persona nunca ha tenido nacionalidad, ya que no se le puso ninguna al nacer, o porque ha perdido su nacionalidad sin adquirir otra. Una de las principales causas de la apatridia es la desintegración de los estados, pero puede ser también el resultado de una legislación deficiente o de los propios procedimientos que regulan el matrimonio y el registro de nacimientos.
Fíjate, incluso en ocasiones los gobiernos promueven leyes que discriminan a sectores enteros de la población o que se muestran reacios a reconocer la ciudadanía a determinados grupos étnicos.
Claro, y una vez claro el significado de apátrida, vamos a verlo desde una perspectiva más amplia. ¿Qué derechos, por ejemplo, tiene una persona apátrida? Y vamos a ser más precisos. ¿Qué derechos tiene una persona apátrida aquí, en España?
Y busqué hasta el fin. La respuesta estaba dentro de mí.
Bueno, estas cuestiones seguro que vamos a poder resolverlas ahora mucho mejor en nuestro espacio de entrevista, pero sí que te puedo adelantar que la normativa está totalmente desactualizada, ya que los procedimientos y los derechos y obligaciones de estas personas, los y las apátridas, se regulan por un Real Decreto del año 2001. Se trata de una ley de improvisación que pone de manifiesto una inseguridad jurídica y que provoca lagunas legales para ello. Un ejemplo, pues que estas personas no tienen una residencia mientras esperan su resolución, ni tampoco cuentan con una autorización que les autorice, ¿no?, a trabajar mientras se les resuelve.
Pues la verdad que sí, debe ser muy frustrante, ¿no?, como le ha ocurrido a Nama, el chico del que has empezado hablando.
Pues sí, compañero, fíjate que este joven, después de completar sus estudios, no va a poder opositar hasta dentro de más o menos 10 años.
¿10 años?
Pues sí, porque Nama obtuvo el documento de apátrida en 2008 y desde ese momento tiene que esperar 10 años para poder solicitar la nacionalidad. Nos situamos ya en 2028. Súmale luego los trámites típicos posteriores. Total, nos vamos a diciembre de 2030 hasta que pueda optar a la nacionalidad.
Qué locura, compañera, y la verdad, bastante injusto.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
Y después de esta entrevista con Pilar, vamos a ir a nuestro espacio que dedicamos al Día Internacional, porque tenemos una importante jornada esta semana, este jueves 25, y bueno, ya que hoy Nuria está aquí acompañándonos, viendo cómo hacemos el refugio, tenemos otra mujer con nosotros, ¿no, Nuria? Vamos a aprovechar para que nos cuentes tú de qué día estoy hablando.
Pues sí, María José, hablamos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hace ya 21 años, desde el 2000, que se conmemora esta jornada tan señalada. Así lo estableció la Asamblea General de la ONU.
Pues sí, la ONU invitaba en este año, en el año 2000, a gobiernos, organizaciones internacionales y a ONG a tomar cartas en este asunto y coordinar actividades que elevasen la conciencia pública en cuanto a la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres.
Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula.
Qué bonito lo que estamos escuchando, Rosalén, siempre comprometida con estas causas que pues aquí sí también defendemos. Porque resulta que, como tú decías, la violencia contra mujeres y niñas es la más extendida del mundo actual. Desgraciadamente, es algo que vemos a diario en las noticias. Sucede aquí, en España, en nuestra sociedad. Nosotros, en CEAR, también vemos que es una realidad que acompaña a muchas mujeres que huyen de su país por todo tipo de violencia contra ellas. Mutilación genital, trata, matrimonio infantil, violencia sexual, violencia de género.
Por todo esto que ha explicado Luismi, todo lo que implica la violencia contra las mujeres, desde Red Refugio y desde CEAR, nos queremos sumar a esta jornada de lucha para su eliminación.
Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero ahora.
Algo lo que me invade.
Y como sucede en otros muchos casos, esta cuestión necesita su perspectiva jurídica, ¿no? Algo que, Luismi, a nosotros se nos escapa un poquito de las manos, pero por suerte para eso tenemos nuestro pequeño espacio de entrevista.
Así es, y por eso vamos a recibir de nuevo a una de las letradas del servicio jurídico de CEAR en Sevilla. Ella es Pilar Gila, que si no me equivoco nos ha acompañado en otras ocasiones aquí, en Red Refugio.
Efectivamente, no te equivocas, y le vamos a dar la bienvenida de nuevo entonces a Pilar. Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de estar otra vez aquí en esta, que ya es mi casa.
Pues gracias. Sí, la verdad es que sí. Bueno, como sabes, hoy hablamos de apátridas. Nosotros ya hemos explicado un poquito por encima, seguro que tú lo vas a saber explicar mejor, lo que significa y lo que implica este término de apátrida, ¿no? Nosotros, ya que en refugio normalmente solo hablamos de personas refugiadas, ¿qué nos puedes contar tú de las personas apátridas, si son también personas refugiadas? Si, no sé, cuéntanos un poquito, amplíanos esta información.
Vale, pues bueno, pues efectivamente nos encontramos ante realidades diferentes y lo primero que hay que plantear es, como tú muy bien has dicho, es que es una persona apátrida. La Convención sobre el Estatuto de Apátrida de 1954, que es el régimen internacional de protección de las personas apátridas, establece fielmente qué es la definición. ¿Cuál es la definición? El término apátrida va a designar a una persona que no es considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su ley universal de los derechos humanos. Establece claramente que todas las personas tienen derecho a una nacionalidad. Se estima que hay más de 12 millones de personas apátridas en el mundo, ¿vale? Esto quiero dejar muy claro el impacto que esto puede tener en las personas. La apatridia per se tiene un efecto devastador en la vida de las personas, porque la nacionalidad no solo brinda o nos brinda un sentido de identidad y pertenencia, también es muy importante para recibir una completa protección del Estado y el disfrute de muchos derechos. Incluida la educación, asistencia sanitaria, el empleo legal, la propiedad, la participación política o la libre circulación. Es decir, son personas que carecen de todos estos derechos.
A ver, una cosa, Pilar. Cuando una persona solicita la patria en España, ¿qué derechos tiene? ¿Es lo mismo que solicitante de asilo o, en todo caso, se encuentra con los mismos obstáculos?
No. Pues bueno, es muy muy buena la pregunta, porque verdaderamente, y aunque existe una legislación específica, hay grandes diferencias y diferencias sustanciales entre las personas que solicitan el asilo y las personas que solicitan la apátrida, el estatuto de apátrida, y que estas diferencias se traducen en una ausencia de derechos y una gran inseguridad jurídica. Que bueno, ya comentaré que hace necesario, sin duda alguna, una modificación y una actualización urgente de la legislación actual y de la normativa aplicable. Mira, lo primero es que estas personas no cuentan con un derecho a una permanencia legal en el país mientras están tramitando el estatuto de apátrida, como sí tienen las personas que solicitan el asilo. Para estas personas hay una inexistencia de obligación de estar documentada, como sí existe a las personas que solicitan el asilo. Estas personas solo pueden, por ejemplo, solicitar el estatuto de apátrida en territorio de forma única, no pudiendo hacerlo ni en frontera ni en CIE, como sí se puede hacer para las personas que solicitan el asilo. Y quizás lo más llamativo, y es que durante el trámite de reconocimiento del estatuto de apátrida no tienen estas personas en ningún momento derecho a trabajar, a pesar de que la resolución puede durar años, ¿vale? Cosa que sí ocurre con los solicitantes de asilo, a los que sí se les permite trabajar pasados 6 meses. Quiero poner aquí el acento: el hecho de no otorgarles la autorización para trabajar comporta dificultades directas en el acceso a derechos muy, muy básicos. Es decir, el hecho de no tener ingresos propios, pues ni siquiera les permite en muchos casos tener acceso a vivienda y a otros muchos derechos, ¿vale? Y por ir más lejos, la diferencia entre un tipo y otro de solicitantes es verdad que se reducen cuando se les concede a uno la protección internacional, el asilo, el refugio o el estatuto de apátrida. Pero incluso en este punto, ¿vale?, no se logra tampoco la igualdad plena. Es verdad que ambos tienen un permiso de residencia y trabajo por 5 años, pero hay diferencias muy, muy importantes. Por ejemplo, en la adquisición de la nacionalidad española. Por ejemplo, el artículo 22, no por ejemplo, sino el artículo 22 del Código Civil, habla de 5 años para aquellas personas que han obtenido la condición de refugiado pueden optar a la nacionalidad española. Por contra, aquellos que han obtenido el estatuto, el plazo son de 10 años, ¿vale? Otra cuestión muy importante: una vez reconocida la situación como apátrida, la reagrupación familiar es muy, muy complicada, porque se deriva de la regulación de la ley de extranjería, sin tener en cuenta que los familiares de estas personas también son apátridas y no tienen documentos para viajar. Sin embargo, las personas que obtienen el asilo, la protección subsidiaria, tienen una normativa específica, tienen una vía específica de extensión familiar. Por tanto, ahí diferencias sustanciales y una ausencia de derechos y una inseguridad jurídica muy, muy importante para las personas que solicitan el estatuto de apátrida.
Pilar, nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que me gustaría preguntarte, porque claro, poca facilidad y muchos obstáculos vemos. ¿Cómo se pueden agilizar todos estos trámites? ¿De quién es competencia? Entiendo que del Estado español, pero no sé a quién compete todo esto.
Ya, verdaderamente, compete a quien compete, que es, pues, todo reside en esa voluntad política, de forma que se consigan llegar a soluciones y a equiparar derechos. Urge un nuevo marco legislativo que iguale los derechos de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional con los solicitantes y beneficiarios del Estatuto de Apátrida, con el fin de armonizar una protección al máximo nivel de esto último. Urge esa voluntad política y urge ese marco legislativo. Ten en cuenta que si bien las personas que gozan del asilo y las personas solicitantes, el asilo en general en España está regulado con ley, el estatuto de apátrida está regulado y la solicitud de estatuto de apátrida está regulada por una norma con rango inferior a la ley, que es un real decreto. Por tanto, urge ese nuevo marco legislativo y también reformar el Código Civil para reducir el plazo para la adquisición de la nacionalidad española.
Pues Pilar, me da mucha pena porque nos quedamos sin tiempo, sí que me comprometo yo contigo a la próxima vez que hablemos de apátridas volver a contar contigo, porque seguro que se nos quedan muchas cuestiones en el tintero. Te agradecemos que hayas estado con nosotros y por lo menos que nos hayas ampliado un poquito esta información, que ya te digo, seguiremos ampliando y contaremos contigo para ello. Así que muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros y dar espacio a las personas apátridas, porque verdaderamente es muy necesario, es muy específico y necesitamos sumar muchas voluntades.
Claro que sí, seguiremos dándole voz. Muchas gracias, Pilar.
Hasta luego.
Y llegamos a una de mis partes favoritas del programa, Luismi, que es cuando me traes uno de esos platos tan ricos que tenemos en nuestro recetario de Acoge un Plato.
Anda, que no sabes tú nada.
Hombre, te diré, son casi las 2 de la tarde ya, así que, bueno, cuéntame o qué nos recomiendas a todos nuestros oyentes hoy.
Pues mira, hoy te traigo ñame con crema de berenjena.
Pues de momento me suena bien porque a mí me gusta mucho la berenjena, así que cuéntame más.
Pues si suena bien, mejor sabrá, porque es una receta que nos trae August Kouassi, de Costa de Marfil. Ingredientes sencillos, como todas estas recetas de Acoge un Plato, ya sabéis, berenjenas, tomates, cebolla, huevos, y el ñame. Este último igual no os suena y por eso aún nos lo explica. En mi pueblo se cultiva el ñame y es un tubérculo que se come muy a menudo en mi pueblo natal. Me recuerda a mi infancia allí. Así que poneros el mandil y haceros con el ñame y a cocinar, amigos.
Su reflejo me hizo ver con claridad. Aciertos son errores del pasado y los errores un camino que abraza. Los errores un camino que
abraza. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
Bueno, pues ya sabéis que esta receta está en nuestro recetario de Acoge un Plato y que lo podéis descargar en la web www.acogeunplato.org. Allí vais a encontrar esta y todas las recetas de este programa y de todos los lugares del mundo y que están elaboradas por personas refugiadas que atendemos en CEAR.
Toca despedida, ¿no?
Pues sí, sí, esta música ya nos recuerda que llegamos al final de Red Refugio, otro lunes más, que cogemos acompañado de CEAR y desde la onda local de Andalucía. En los micrófonos, Luis Mimillá, María José García, también Nuria Rodríguez con nosotros. Y en la realización técnica, Ángel Macías.
Ya podías escuchar el programa de hoy y todos los que hacemos en Red Refugio. ¿Cómo? Pues muy fácil, en nuestros canales de Spotify y de iVoox. Los podéis buscar escribiendo CEAR Andalucía Red Refugio. Y también están disponibles en la web de la onda local, www.mrtv.es.
Y otro sitio donde podéis buscarnos, como decimos siempre, las redes sociales, Twitter y Facebook, CEAR Andalucía, así nos llamamos en las dos plataformas. Nos escribís, nos subiréis temas, nos enviáis un saludo, lo que queráis, allí estamos. Así que bueno, me despido de los compis, Luis, y nos vamos, gracias un lunes más.
No hay que darlas, que tengáis buena semana, amigos y amigas.
Y Nuria, que nos ha acompañado hoy, bienvenida de nuevo a Red Refugio, y bueno, te estaremos viendo algunos lunes con nosotros, ¿no?
Muchas gracias a los dos, y aquí estaremos algunos lunes durante una temporada.
Pues estupendo, a todos y a todas, gracias por acompañarnos y por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes.
Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Por eso, que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie es separado.
Hasta aquí, Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.